Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 3 de enero de 2025. Este es el capítulo 1375 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy está conmigo Javier Fernández. Javier Fernández, venimos a hacer, como este capítulo tú no lo sabes, pero lo estamos grabando el día de Nochebuena, que es un día de paz, de noche de paz, de Silent Night, de todas estas cosas. Vamos a hacer las paces aquí en directo. En directo, en vivo y en directo. Esto es nuevamente Podcasting Verite, a lo que están acostumbrados los oyentes de Bala Extra. Querido Javier, buenos días.
Buenas, señor Pedro, ¿qué tal?
Feliz año nuevo.
Igualmente, igualmente.
Tú sabes que la podcastfera es tan rica en este país que dos personas con puntos de vista tan dispares a veces, y a veces no tanto, como tú y yo, tenemos oyentes en común y que a los dos, o sea, que les gusta, que no les falten nunca ni el mayón en 10 minutos ni el bala extra. ¿Cómo te lo explicas?
El mancuentro. ¿No?
Bueno, también.
Oye, te puedo decir que en el mancuentro yo recomiendo mucho tu podcast, ¿eh? Porque algo que a mí me mejoró bastante, ¿eh?, es las echo chamber, ¿no? Las cámaras de eco. Y hay veces que solo escuchas gente de tu cuerda,
sí,
y eso te genera una... te genera serios problemas mentales, por no decirlo de otra manera. O sea, estar escuchando siempre los mismos razonamientos, pues no es bueno. Y yo muchas veces, vamos, o sea, no oculto en el mancuentro que te escucho, y he recomendado que te escuchen precisamente para eso, para encontrar, oye, otros puntos de vista que a lo mejor hay veces que te hacen...
Eres un cabrón, entonces eres el culpable de que me estén entrando un montón de personas en Apple Podcast diciendo, ojo, que es un rojo peligroso. No, es amigo del perro Sánchez.
No te he calificado así nunca, ¿eh?
No, pero no, claro, pero vienen
dicho,
de escucharte,
oye,
a ti.
De izquierda y ya está, no,
vienen de escucharte nada. A ti. Yo sé que tú nunca me has calificado así, pero porque te escucho. Pero vienen de encontrar de escucharte a ti, claro, y luego se encuentran con. Pero adviérteles previamente.
Yo sí.
Y no es obligatorio venir, que no es obligatorio. Mira, estoy de acuerdo contigo con lo de las cámaras de resonancia. Yo te voy a decir una cosa. Hace poquito, por cuestiones que me vas a entender fácil, porque tú sabes de esto de tecnología, yo he hecho una familia reconstituida para tener YouTube Premium. Tú me entiendes, ¿no?
Sí, claro.
Entonces me he hecho una cuenta nueva por aquello de que las familias hay que tener un año y vete a saber, las familias reconstituidas a veces no se llevan bien y hay que romperlas antes. Y he aprovechado y, pues nada, oye, me he hecho un feed nuevo en YouTube. Un feed nuevo en YouTube. En YouTube no es lo que un podcaster como tú o como yo entenderíamos como un feed, pero en el fondo es lo que YouTube va construyendo de aquello que te gusta escuchar. Entonces, he evitado muchos canales que estaban habitualmente en el sesgo de lo que yo veo, aunque es verdad que en YouTube intento ahora mismo no consumir mucha política porque es bastante patético.
Aburre.
Casi todos son vídeos hechos por máquinas con zascas. Digo, madre mía, ¿qué? ¿No?
Entonces, sí, lo comparto al 100%.
Entonces, se me ha llenado solo de barberos en ASMR y gente arreglando zapatos, que eso me da una paz que no te lo puedes ni imaginar. Y volviendo a lo serio, me he quedado solo con la gente de mi cuerda que es crítica. ¿Sabes? Que no es todo el rato vamos a decir, fíjate, fulanito le cayó la boca a no sé quién, entonces... No me interesa, amigo, no me interesa.
No, porque es que a mí hacer un vídeo solo de los zascas que le han dado al Ayuso o los zascas que le han dado al Sánchez, me parece, pues tiene de enriquecedor pues el que está dando el zasca, que a lo mejor es suficientemente ingenioso y demuestra un poco de inteligencia, sea para quien sea el zasca, ¿eh? Pero luego eso es muy vacío, es casi la versión política de los vídeos de gatitos. Entonces, bueno, y con todos los vídeos de gatitos me llaman más la atención que esos de zascas, como tú dices. Pero bueno, no sé. Es... Lo que yo me refería más es a salirte de, oye, pues si yo estoy oyendo a Infoblogger, a Wall Street Journal, Wolverine, al no sé quién, pues te quedas como, o sea, no sé, yo personalmente lo encuentro un poco cojo. Entonces, pues de vez en cuando tengo 4 o 5 cosas que sigo, que si la gente supiera que las sigo, diría, pero este tío, pero es así, o sea, pues escucho... de todo tipo, de verdad. O sea, no solamente programas que podamos decir políticamente de izquierda, sino a lo mejor de transexuales hablando de sus cosas y eso, y lo veo, trato de entenderlos, la problemática, y ya está. Y luego yo saco mis conclusiones, ¿sabes? Pero bueno, que procuro dentro de lo que cabe abrir, y cuando ya es que esas cosas no se hacen, pero cuando... leía periódicos en papel, porque somos así de viejos que lo hemos hecho. Yo me leía El País, pero me leía el ABC, y me leía El Mundo, y me leía varios periódicos que representaban más o menos todo el espectro, porque si no es muy problemático. Te quedas en...
Tampoco aquel país, aquel ABC y aquel mundo eran el ABC, el país o el mundo de hoy, te diré.
Sí, no, ya.
Porque sí, yo leí El Mundo desde su primer número, lo compré en la estación de Vitoria al salir de la universidad. Me parecía todo un acontecimiento, lo dirigía un señor que había sido director durante muchos años de Diario 16, y me parece que haber sido director de Diario 16 y querer iniciar un proyecto independiente merecía todo el apoyo. Que luego pues formó parte del sindicato del crimen o de lo que sea, pues eso yo ya no lo sé. Y el ABC, yo era muy consumidor del ABC los sábados, porque el cultural del ABC de los sábados era fantástico. Lo fue durante años, muchísimos años. Escribían Almodóvar, escribía... Estamos hablando de cuando yo era muy joven, ¿eh? Almodóvar, bueno, la mitad de la movida escribía en el ABC.
Yo compraba... Perdón.
No, sí. No, te iba a decir, y muchos de los poemas que no estaban publicados o cosas relevantes para la cultura en español, pues por ejemplo de Lorca, aparecía un texto de Lorca inédito, y ahí estaba, quiero decir, publicado en el, creo que era El Cultural, ¿no? El nombre. O igual me estoy liando con lo que luego creó el fundador de La Razón. Bueno, el suplemento cultural de los sábados del ABC. A mí me gustaba mucho. Bueno, sin más.
Yo compraba El País los domingos, cuando era chico, más joven. Porque es que además era un periódico que te traía El País, que generalmente la edición del domingo no eran 4 páginas precisamente.
No, qué va.
Te traía las sepias, porque hubo un tiempo que venían con unas hojas sepia, que digamos que es para economía, y te venía...
¿Ya no las traen en color sepia?
No, no sé, porque ya hacen... Te diría, te mentirías si te digo que compro el periódico en papel. Y te traía El País semanal, que entonces era una revista muy entretenida, la verdad. Y
gruesa, y con El Pequeño País dentro, con las historias del teniente Blueberry.
Ah, también es verdad. Eso venía también los domingos. Entonces, claro, yo compraba y eso me duraba para casi una semana de leer. Pero bueno, no sé. También es cierto que en aquella época, a lo mejor, entre que El País no se había ido al monte, cosa que ha hecho también ABC, porque hay ahora una fuga al monte curiosa de todo el mundo. Entre que no se habían ido al monte y que yo estaba más de esa cuerda que de otras, pues lo disfrutaba bastante. Pero vamos, también leía el ABC, que en aquella época a lo mejor no era de mi cuerda, pero tampoco se habían ido al monte. Entonces, pues se podían leer artículos y editoriales medianamente razonables.
¿Sabes lo que yo creo que pasa, Javier? Yo creo que eso que dices tú de irse al monte, que lo interpreto, ¿no?, como irse como a un extremo, no sé si es tanto el extremo como el hecho de que en una época en este país los periódicos tenían una ideología, pero uno partía de la base de que hacían una interpretación de la realidad en base a su ideología. Y eso está bien, eso es correcto. El problema es que ahora muchas veces, bueno, no, en fin, no vamos a descubrir ahora el hilo negro, ¿no? Pero lo que ocurre es que directamente no parten de la realidad. Y cuando no partes de la realidad, da igual cuál sea tu ideología, no me interesa lo que me vas a contar. Yo quiero que partas de la realidad. Y luego a lo mejor arrimas el asgo a tu sardina y a mí me puede gustar más o menos. Y eso sí que enriquece mucho. Escuchar o leer a alguien que, no siendo de tu ideología, parte de la realidad para arrimar el asco a su sardina, te da juego para que tú también hagas otro tipo de reflexiones, ¿no? Pero si partimos de un vacío y si partimos simplemente de que como soy rojo o como soy verde, como soy azul, esto es lo que te cuento, pues eso sí me parece más problemático. Me parece. Claro.
No, sí, sí, no. Te compro el argumento perfectamente. Es que, de hecho, ahora lo que... Vamos a ver, tienen un problema, que es que no venden periódicos. Y tienen... No venden periódicos. No tratan de vender a una... más a su ideología, sino a fidelizar a los que están más cerca de su ideología. Entonces, pues ¿cómo haces eso? Yéndote al monte. O sea, vendiendo lo que estás esperando escuchar. Si tú eres de izquierdas y quieres escuchar argumentos de izquierda, el país te vende argumentos de izquierda. Deforman la realidad para que coincida con el argumentario de alguien de izquierdas. Y en el ABC deforman la realidad absurdamente para que coincida con la realidad que se espera que lea alguien de derechas. Y entonces al final es que te quedas, la única víctima ahí es la realidad, exactamente. Entonces ese problema, eso es lo que yo llamo un camino hacia a tirarse al monte todos. Quiero decir, es que no hay término medio, está la sociedad muy polarizada. Y eso, pues bueno, yo no creo que sea bueno. O sea, quiero decir, hasta el punto de que has dejado de hablar con algún amigo porque es de otra ideología. Pues eso, no sé cómo eso construye sociedad, la verdad. Yo soy así, opino eso. Pero bueno, no sé, veremos. Yo creo que debería, por lógica, irse todo normalizando un poco más y bueno, pues se debería ir suavizando. Aunque no lo sé, porque mira, Trump ha ganado en Estados Unidos, pues si aquello estaba despendolado, pues ahora más. Y aquí yo estoy apostando que va a haber un Frankenstein 3.0. Entonces, pues bueno, se las proponen muy felices la gente en la derecha diciendo que va a ir a la cárcel tu tocayo, pero no pinta muy bien, la verdad.
¿Pedro Sánchez a la cárcel? No, no creo.
No, por eso. Pero tú lee, es que lee lo que dicen la gente de derecha, o sea... Pues bueno, este lo de Begoña, lo del... Ahora con lo del fiscal que ha filtrado, presuntamente, que ha filtrado los datos y todo esto. No, estos van a ir todos a la cárcel. Y yo digo, me da que estáis mirando por un cristal color azul y lo veis todo azul. Y no es así la realidad, la verdad. Pero bueno, oye, qué felices. Yo, cuando se las proponía muy felices la derecha, dije, viene un Frankenstein 2.0, y salió, ganó la derecha las elecciones, pero no pudieron gobernar, y vino el Frankenstein 2.0, que es lo que había previsto yo que iba a pasar. Entonces, pues ojalá o no me equivoque o no, pero vamos, el gobierno otra vez, así compuesto de múltiples singularidades que se ha dado en llamar gobierno Frankenstein, el 3.0 yo es lo que veo en el futuro, pero doctores tiene la iglesia.
Tenemos los mismos cascos a caje, ¿te has dado cuenta?
Ah, sí, pues hice un vídeo que cuando me los cambié, tenía unos muy antiguos, pues esto no me gusta porque se pelan las orejas, la verdad. Se va cayendo el...
Se ve que le metes más horas que yo, porque a mí me aguantan bien.
No, pues esto sí que le echo horas, pero ya se van cayendo.
Ya te he dicho que hay oyentes de Bala Extra, que son oyentes tuyos, que te oían de los tiempos de Mayón, que te oyen en el Mancuentro. ¿Dónde? Bueno, primero, ¿quién es Javier Tejedor? Porque esto es una cosa que suelo preguntar siempre. Javier Fernández. Vamos a decirlo. Tejedor sería tu segundo apellido, ¿sí o no?
Sí, el segundo. Pero bueno, como tú sabes que tú has estado en las mismas escuelas que yo en los mismos años, se te llamaban, los profesores y tus compañeros te llamaban por un apellido y generalmente el más extraño, lógicamente, porque si no, Fernández había muchísimo. Sí, y entonces sí, toda sí.
A mí me han llamado mucho por Amado, pero me han llamado sobre todo por Sánchez Amado. Era como que quedaba junto, ¿sabes? Igual que al presidente del gobierno le llaman Sánchez Castejón en las redes, pues a mí me pasaba eso. Pues yo, ¿de dónde viene usted? Porque usted no llegó antes de ayer a esto de la comunicación.
No, bueno, yo empecé, yo creo que en el año 2012, gracias a Iván, que bueno, pues me metí un poco, Iván, hablábamos antes de él, que me metí un poco en el tema del podcasting, le ayudé a montar las J-Pod en aquel año y me compré un set, así como para grabar un set de Behringer, con una tarjeta muy vieja y todo esto, y empecé a grabar el Mayón en 10 minutos y paralelamente empecé a grabar en YouTube cosas tecnológicas y hasta hoy ha sido ir evolucionando. ¿Y quién soy? Pues no sé, yo soy alguien que empezó en el año, ponte 84 o así, en tecnología. Y desde entonces toda mi vida laboral se ha girado alrededor de la tecnología, ¿no? Y bueno, pues es un poco...
Hasta que te han dado la patada.
Sí, ha habido un ERE en mi empresa y una de las... que un ERE que estando yo en el comité de empresa, que era secretario del comité de empresa, negocié yo la... Porque la gente que no lo sabe, cuando... se presenta un expediente de regulación de empleo, pues digamos que la parte empresa y la parte comité de empresa, la parte de los trabajadores, negocian las cláusulas. Pero tú no sabes la lista de las personas que van fuera hasta que pues ya has pactado todas las cuestiones y entonces en las últimas sesiones te dan la lista y ya negocias lo mínimo que queda, o cierras alguna cosa, firmas y a correr, ¿no? Entonces yo estaba negociando las particularidades de ese ERE y estaba priorizándose que la gente que saliera gente en el ERE, gente mayor, gente de más edad, y que llevara mucha antigüedad salir por un plan de renta, ¿no?
Lo que viene siendo descapitalizar el capital humano de una empresa.
Esa es mi opinión, tío, particular, allá cada cual. Entonces,
ojo, nosotros hemos negociado algo mucho más modestito, solo para el último año, de 64 a 65, o si te vas a prejubilar desde los 62 a los 63, y está muy bien, ¿eh? Que la gente nueva que está entrando empuja y viene muy bien formada. Pero claro, hacer eso a nivel global en una empresa, no vamos a decir el nombre, pero en una empresa grande como es la tuya, no sé cuántos habéis salido.
Bueno, en este último ERE han salido solamente, propusieron salir 65, conseguimos rebajar eso a 48, pero en el ERE anterior, que fue en el 19, salieron 2,000 y pico personas, que también lo negocié yo. Pero bueno, el caso es que al final la sorpresa radial saltó cuando nos dan la lista y digo, anda, a este señor le conozco yo desde hace 57 años. Menos mal que lo último que rematé ahí fue tratar de conseguir que el plan de renta lo empezaran a aplicar desde los 57, porque si me voy con lo de, en mi caso eran 45 días por año trabajado, me hubiera quedado en una situación un poco extraña. Pero bueno, conseguí que los de 57 entráramos en el plan de rentas. Y es un plan de renta bueno, la verdad, la empresa ha sido extremadamente generosa, no se puede decir de otra manera.
Pero para el tamaño de la empresa, si solamente habéis salido 40 y pico...
En esta ocasión.
Se lo pueden permitir.
Hemos conseguido que nos dieran el 80%, en mi caso, a los 57, cuando son más cerca de 60 son más años, o sea, son más porcentaje, pero el 80% del salario bruto hasta los 63 y luego como... tienes derecho por un ERE a jubilarte con los 63 años, ¿no? Entonces, coño, pues básicamente voy a estar de los 57 a los 63 cobrando en casa por no hacer nada y, de hecho, cobrando algo más de lo que... porque es salario bruto.
Ellos siguen cotizando.
¿Cómo?
Ellos van a seguir cotizando.
Ellos cotizan cada año. El primero de enero le encasquetan a la Seguridad Social pues, en mi caso 15.000 euros, ¡pum!, de golpe, y esas son mis cotizaciones.
Eso
de hecho,
es una prejubilación en toda regla. O sea, quiere decir, tú ya lo que estás haciendo es ponerte en pensión de jubilación, lo que puede ser un 20% menos de ingresos en un español medio, ¿no? Más o menos, me lo estoy inventando ahora.
No. Cuando llegue a los 63, me bajará aproximadamente un 10, probablemente, por no haber llegado a los 65.
Sí, digo ahora. No, luego, claro, perderás, pero perderás muy poquito por haber sido una, lo que se llama una jubilación forzosa.
No te digo lo que me dan mes a mes, porque es obsceno, o sea, te lo digo en serio. Es obsceno y hay gente que puede sentirse mal, pero voy
obsceno
a estar
cobrando. ¿Obsceno de poco o obsceno de mucho?
Obsceno de mucho, hijo.
Pues hombre, porque yo me alegro, como, dicen que aquí, como sindicalista.
Hombre, yo es que aparte, vamos, primero que no he sido de sindicato de clase, ¿no? Estuve hace muchísimos años en comisiones. Pero vamos, no era el sindicato en el que estaba, no era...
A ver, que tú y yo no podemos coincidir en cuestiones políticas y sindicales, eso está clarísimo.
Bueno, oye, que yo fui militante de Comisiones Obreras.
Ah, que sí, que sí, que todos hemos tenido un pasado rojo. Es que algunos tenemos un futuro rojo también.
Y te digo en serio, hasta...
¿Te puedo preguntar en qué sindicato? ¿Qué sindicato? ¿O es dar el nombre de la empresa?
No es dar el nombre de la empresa. Es que, de hecho, cuando has dicho, creí que estabas en el Corte Inglés, que no estaba en el Corte Inglés.
Me he equivocado con Iván.
También es mayoritario. Ese sindicato es fético. Es un sindicato de comercio, un sindicato profesional.
Sí, gremial. O sea, gremial, sí.
Correcto. Entonces, todas las empresas de distribución, en muchas en mayoría. Uh-huh. Y bueno, pues ahí lógicamente pues no hay una carga ideológica de a ver que está ahora el gobierno o no sé quién. Entonces, bueno, es otro rollo. Entonces la cuestión es que al final cuando te dicen que ahora que eres rico porque al mes ganas 1.500 euros, pues lo que me pagan a mí, lo que ya me pagaban a mí y lo que me pagan ahora, pues es en ese sentido bastante
bastante dinero. Bueno, lo importante, Javi, es... el coste de oportunidad, quiero decir, que tú ahora tienes un tiempo que ¿cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo? Decía el anuncio aquel de Evax, ¿a qué huelen las nubes? ¿Cuánto vale el tiempo?
Con todo te voy a decir, el plan de rentas no es incompatible con volver a trabajar para otra empresa. Entonces yo estoy echando currículums y estoy con una empresa de recolocación buscando, y de hecho ya he tenido alguna entrevista un tanto curiosa. Pero vamos, que me van saliendo cosillas. Lo que pasa es que, lógicamente, pues cuando no tienes el condicionante del dinero, porque aunque encuentre trabajo voy a seguir cobrando el plan de renta, pues ya...
Lo eliges por ilusión.
Sí, y te tiene que ilusionar el proyecto. En el que estoy más avanzado es un director de IT, director de informática, si lo queréis decir así en cristiano, en un hotel en Cancún. Y Dios. Yo le dije a mi mujer, oye, he hecho el currículum para este hotel en Cancún. Y me dijo, venga, vamos, nos vamos a Cancún. O sea, que es lo bueno de, en mi caso, ¿vale? Es lo bueno de estar casado con una inmigrante que se cruzó el Atlántico con 100 euros y una mochila, con $100 y una mochila. Porque le digo, le llega a su marido y le dice, oye, ¿qué te parecería si nos vamos a Cancún? Y dice, pues venga, cogemos a la niña, nos empaquetamos y nos vamos. Y digo, pues cojonudo, ¿no? Esta señora no.
Además, renta mucho. Una pensión de ese estilo en Cancún, renta lo suyo.
Imagina, en Cancún. Pero bueno, yo sé, pero es un ejemplo, ¿eh? Que no saldrá. A mí no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo nunca.
Bueno,
pero
nunca lo sabemos. Igual un día te escuchamos por la mañana en Cancún.
Y digo que es curioso que porque... Me llegó una nota, un email, ¿no? Que, bueno, ha pasado usted en este proceso de Cancún. Ha pasado usted a la siguiente eliminatoria, ¿no? O como lo llames. Y dice, le harán una entrevista personal. Vale. Leí hasta ahí. Con IA. Digo, ¿cómo? Con inteligencia artificial. ¿Cómo? Entonces entras en una página web y hay ahí una inteligencia artificial que se pone a hablar contigo en perfecto castellano y tú a contestarla en castellano Y pues como una entrevista de las que yo he vivido miles en toda mi vida laboral, pero hecha por una inteligencia artificial. Y la verdad, eso que llaman el valle inquietante, ¿no? Que es cuando te estás dando cuenta de que algo no te cuadra y piensas, esto es claramente una inteligencia artificial, solo lo vi en una ocasión, porque cuando empecé le dije que no tenía ninguna experiencia en el mundo de los hoteles, pero tenía estas otras, no sé qué, no sé cuál. Y al cabo de 5 o 6 preguntas me vuelve a decir, ¿y con su experiencia en los hoteles cómo la aplicaría en este caso? Digo, a ver, te insisto. Lo dije así porque ya estás en rollo natural. Digo, te insisto, no tengo experiencia en hoteles. Ah, verdad, sí, que ya me lo había dicho. Y seguimos hablando tan normal. Ahí sí que hubo un poco de valle inquietante de decir, esto es un poco raro. Pero, joder, yo flipé bastante con lo de que ahora ya las entrevistas te la haga una inteligencia artificial. Que me río, pero no es que esté, que me parezca bien. Me parece quitar de la ecuación en recursos humanos, quitar la ecuación del humanos, ya...
Ese, yo no lo había oído nunca, la verdad, Javier, no lo había oído nunca. Tiene sentido en los procesos de selección. La parte más cara es la parte de las entrevistas. Cuesta muchísimo dinero, te lo aseguro. Por eso siempre en un proceso de selección dentro del ciclo de los recursos humanos, la parte de las entrevistas tienes que pasar al mínimo de personas que necesites, ¿no? Pues se suele hablar de 10, 12 personas. No deberías de entrevistar a más. Porque las entrevistas, si te las hace un profesional de recursos humanos con su título y sus cosas, te cobra un dineral. Si lo tienes dentro de la empresa, es tiempo suyo. Si lo contrata fuera, que es lo que suele ocurrir, pues cuesta carete.
Pues entonces, fíjate, bueno, que en la empresa de recolocación, uno de los cursos que me han dado es cómo adaptar tu currículum para que pase los filtros de inteligencia artificial de los que te miran los currículums, o sea, porque ellos presentan algo en InfoJobs y sí, una cuenta de email o donde sea que mandas tu currículum, y esos currículums, la primera vistazo, que antes lo hacía una persona, ahora lo hace una inteligencia artificial. Y lo que te enseñan en este curso, que iba incluido dentro de las condiciones del ERE, era que cómo hacer que tu currículum pase las palabras clave y las cosas clave que tienes que poner para que pase ese filtro de inteligencia artificial. Está todo un poco...
Es que bien lo saben ellos porque la mayor parte de las empresas de recolocación están totalmente conectadas con las empresas de selección.
Claro, claro.
Pero sí, esa es otra película que un día, si quieres, te cuento. Porque yo una vez fundé una empresa de recolocación.
Anda. Bueno, mira, oye, si te enteras de algo, ya sabes, mi currículum.
No. Nunca llego a tener actividad. Está de alta en la Diputación Foral de Vizcaya, pero nunca llego a tener actividad. WinTablet sería otro de los proyectos potentes. Sí. Ahí te he seguido menos. ¿Eso cómo está ahora mismo?
Pues en WinTablet estamos los mismos de siempre y algunos más. Y bueno, pues ahí todos, cada 15 días, sacamos un programa donde hablamos de tecnología y de lo que pues más o menos está en esas 15 días ha podido salir o hemos podido hablar. Hemos hablado de inteligencia artificial muchas veces.
¿Eso va principalmente a YouTube y extraéis el audio o lo habéis pensado más para podcast y lo lleváis a YouTube?
No, es YouTube. Me tengo que pasar todo el día recordándoles, oye, que esto es un podcast, lo sacamos en el canal de YouTube, uh-huh, y cuando muestran algo digo, pues hombre, descríbelo porque es para podcast. Y de hecho, en el podcast andará, ya a mí no me preocupa decirlo, del orden de 2.500 visitas. Y sin embargo, el canal de YouTube, pues a lo mejor son 300, lo que más. Entonces se escucha más como podcast. Y bueno, pues tiene una audiencia bastante fiel y no son pocos años, porque ya llevamos 10 años, hicimos hace poco, 10 años de programa. Que oye, que bueno, pues no sé, por la gente que lleva más tiempo, pero 10 años a mí me parece un logro sin que nadie... sin que eso no haya explotado, ¿no? En plan...
Sin que se haya metido en la cárcel por nada, ni nada por el estilo.
Bueno, eso se está rondando, pero vamos, no... tampoco en ese es difícil que la sangre llegue al río, ¿no? Cuando a lo mejor pues sale un tema de las regulaciones de la Unión Europea, pues te vas un poco más a decir cosas, alguna verdad más alta que otra, pero vamos, en general la tecnología pues es bastante neutra en principio.
Con la edad tiende, vamos, voy a intentar rodear, porque no sé si merece la pena realmente que hablemos del asunto en concreto, no hay mucho menos mencionando a terceras personas, pero ¿con la edad se nos calienta menos la boca?
No, o sea, vamos a ver.
Tú vas a viejo radical.
Yo soy el viejo que grita a las nubes, me dice el chulilla, me dice que me parezco al viejo que grita a las nubes. Yo te voy a decir una cosa, Pedro, y te vas a sentar.
Algunas mañanas puede ser que sí, pero yo también a veces, también te diré.
Yo sé que te va a sentar mal. Lo siento, pero no me acuerdo de qué polémica tuvimos, tío. Lo siento, de verdad.
Tú y yo tuvimos una polémica que hizo que yo abandonara la asociación podcast, no te digo más. Pues no. Esto es como cuando le hacían aquella entrevista, no me acuerdo si era Nico, ¿cómo se llama este chico que luego se reconvirtió a periodista deportivo? Nico no sé cuántos, estuvo en 4 o por ahí.
No sé.
Hacía unas entrevistas y a todos los invitados famosos a los que entrevistaba les terminaba diciendo: ¿y qué fue de aquella polémica que tuviste con Iñaki Gabilondo?
Sí, me acuerdo.
Y la gente disimulaba, ¿sabes? Algunos decían: ¿pero qué me estás contando? Pero algún otro disimulaba: no, no, aquello quedó todo en el pasado y tal.
No, pues oye, Pedro, yo en serio...
Tú tuviste una bronca con un podcaster gallego, que no voy a mencionar.
Sí, vale, eso. Esa sí que me acuerdo, pero no me acuerdo del personaje, te lo juro por Dios, porque alguna vez se lo he preguntado a Chulilla y otros que estuvieron en el tema y me decía, pues yo no sé cómo se llamaba. Y, oye, pues...
Sí, yo te lo podría decir. Vale, yo te lo podría decir. No, que no tampoco es alguien de mi entorno, ¿eh? No, y tampoco es nadie que... En fin.
No es el caso. Pero, o sea, recuerdo esa polémica, entre otras cosas, porque... Me dio una subidón de tensión a raíz de eso, que se me puso un ojo como fuera de la órbita y colorado. O sea, fue
a mí hubo gente que me quiere y que te quiere, que estaba en la dirección de la asociación en aquel momento, que me dijo, joder, tal. Porque yo fui un ferviente defensor de vuestra lista. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero yo fui un ferviente defensor de vuestra lista.
La cuestión al final, Pedro, es que, a ver, lo que yo dije y lo puedo repetir, es que echaba de... Hubo una polémica ahí que la gente...
Tú te pusiste muy... Anonimato. Muy novecento.
No, no, sí, pero espera, si lo voy a contar.
Siglo XIX.
Hubo cierta polémica y al respecto del anonimato lo he dicho otras veces, que a veces echar de menos... Cuando había una polémica de verdad, cogías dos pistolas, te ibas al bosque una madrugada, 10 pasos y disparabas. Y eso pues evitaba primero que la gente fuera muy pa'lante, porque te podías ver delante del cañón de una pistola y es un poco la lotería. Que le dieras o que no le dieras, le hicieras sangre, no muriera o no sé. Entonces eso yo lo creo así, quiero decir, limita... las extremalizaciones que hay, por ejemplo, en X. O sea, si la gente se batiera en duelo, ya tendrían bastante cuidado con lo que dicen en X, ¿no? O sea, pues bastante, bastante. A menos que fueras un figura de estos que tienes una puntería del 10. Pero eso es lo que dije, ¿vale? Eso luego se salió bastante de madre. Y se montó un pollo que...
Yo me enfadé mucho, yo le llamé a Iván, le dije, joder, no puedes permitir que un vicepresidente de la asociación diga eso de un podcaster asociado, tal y cual. Y ya hubo un momento en el que le dije, mira yo, si no vas a hacer nada, yo me voy.
Al
no,
final
coño, no te pongas así.
Y luego, detrás de ti salí, no sé si fueron 2 meses o algo así.
No me acuerdo que otro compañero, un compañero además muy querido para mí y sé que muy querido también para ti, pero ahora mismo no voy a decir el nombre, me escribía por privado y me decía, joder, por favor, no saquéis las cosas de contexto, los dos sois personas muy interesantes, muy majas, no sé qué, no puede ser que esto vaya de esta manera y tal. Y yo hubo un momento en que dije, igual yo también se me ha ido un poco las cosas de la mano.
No,
sin que yo me quisiera dar mayor importancia, porque yo no quería hacer, y no lo hice además, como una cosa de boicota la asociación, tienen ahí a un señor que defiende la pena de muerte y el asesinato.
La pena de muerte no, el duelo, los duelos.
Bueno,
no,
pero
o sea, yo no...
Por ahí, ¿eh?
Yo, quiero decir, igual que lo dije en ese momento, pues te he dicho que igual lo sigo manteniendo, que me parece... el antídoto contra las...
No te voy a detener, no te preocupes. Ni voy a mandar a nadie de Moncloa que te detenga.
Anónimas, contra las excentricidades del anonimato. Y no soy el único que piensa así. A lo mejor soy el que más lo dice...
Bueno, no era anónimo. El podcaster con el que montasteis la bulla y él también, ¿eh? Que tiene lo suyo también. No era anónimo.
Pedro, pero tú te das cuenta, o sea, te garantizo por Dios, vamos, te doy mi palabra de honor, porque no creo, no soy agnóstico, pero entonces te doy mi palabra de honor que no me acuerdo del nombre del señor. Punto primero, o sea que eso ya te da un tema...
Bueno, alguien del entorno, muy conocido en el entorno del podcasting gallego, sin más, tampoco tiene más trascendencia. Ah,
pero yo es que nunca me he movido por ahí. Y no me acordaba de los detalles de lo tuyo, te lo garantizo. O sea, y que podría decírtelo, pero es que, Pedro, en serio, que no me acuerdo. Y esto tiene que ver mucho con una cosa que a mí siempre he valorado mucho de un deporte, que es el rugby, ¿no? El rugby, coño, la gente se mata. Y se matan, pero es que se meten unas
reglas,
como panes. Que sí, pero ya, pero reglas sí, están
en la melee como panes, pero de una determinada manera.
Y le metes los dedos por debajo de las costillas y mierdas de esas que yo he visto y jugado.
Sí, ¿no? Y mira que las chichoneras llevan, que las chichoneras no las llevan porque sí.
Pero luego llega lo que ellos llaman el tercer tiempo y es que acaba el partido... haya ganado o haya perdido y se van juntos ahí se toman una cerveza. Ese rollo yo siempre lo he valorado mucho. Entonces,
sí.
A mí, yo soy de esa naturaleza. O sea, que a mí todo el rollo este de ah, joder, ¿te acuerdas en el 1986 que no me dejaste pasar antes en una puerta? Pues, tío, no. O sea, no, soy así. Probablemente porque tengo mala memoria. No, o sea, que hay un problema médico.
Hubo un enfrentamiento directo entre tú y yo, diré, ¿eh? Quiero decir, fue más un ánimo de decir, oye, esto no se puede permitir, yo me enfadé mucho y yo pensaba que a lo mejor te había llegado algo más y más, punto. Yo luego también me desenfadé mucho. No fue motivo, te diré, para que yo dejara de escucharte. Siempre me ha curioseado, como tú bien dices, escuchar personas que tienen un punto de vista distinto. Y creo que aunque en mi comunidad son la gente en general un poco entre el rosa y el rojo fuerte, yo creo que opinarán como yo si digo una cosa, y es que yo agradezco las opiniones honestas, sean o no coincidentes con las mías, las considere yo equivocadas o no, honestas, que se dicen con ignorancia o sin ignorancia, no lo sé, pero con sentido de la verdad. Con lo que uno cree, no con lo que a uno, que esto lo digo yo y me habrás escuchado alguna vez en el podcast, no con que nadie te meta la mano por la espalda y te mueva la boca. Y menos a nosotros, que no somos nadie, quiero decir. Que, ¿sabes? Si fuera Podium Podcast y de pronto dijeran, oye, Tuch, que no puedes decir eso contra Moncloa, que te cierran aquí el chiringuito en prisa, ¿sabes?
Bueno, imagina.
Pero a mí Emilio nunca me ha dicho lo que puedo o no puedo decir. No, ni siquiera contra la iglesia, a la que va todos los domingos.
Ni yo se lo he dicho a la gente de sospechosos, jamás, vamos, hay de todo. Y todos opinan y todos hacen sus podcasts y sus cosas, cada cual...
¿Qué es Sospechosos Habituales?
Sospechosos Habituales, pues es una red de podcasts que creamos al poquito de crear WinTablet, donde empezamos a ver, todo viene de un blog que escribíamos, que era wintables.info, y empezamos a ver que yo hacía un podcast, Chulilla, que también escribía ahí, hacía otro podcast, le fui metiendo a todos ellos en el mundo de los podcasting, cuando nos dimos cuenta estábamos todos grabando podcast, más o menos con cierta regularidad. Uh-huh. Y entonces empezamos a decir, ¿por qué no hacemos una red de podcast? Pero, bueno, por un método que le copié a Mespanar de Crónicas Negro.
Sí.
Además, es que hablé con él en una J-Post para decirle, oye, ¿cómo haces esto? Que lo quiero hacer yo también.
Bueno, le llenarías de orgullo y satisfacción porque tú sabes que él estaba absolutamente enfadado con todo el mundo por no entender el formato que él tenía de red.
Específicamente
con Emilio, que era como...
Ha durado menos su red que la mía. Pero bueno, el caso es que... Él lo que hacía era, y lo que hace Sospechosos, es tener un feed único que se conforma de los feeds, vamos, un feed único, para los que no son podcasters, pues o sea, hay un programa único que lo que se hace es alimentar de los programas de cada uno. Entonces, si en un mes, pues el Mancuentro ha grabado, graba también Por Tierra, Mar y Aire, graba también Leña al Mono y no sé qué, pues todos esos capítulos de distintos podcasts salen en un feed único que se llama Sospechosos Habituales. Empecé lo de Sospechosos Habituales porque la forma de presentar WinTablet era, y para hablar de esos temas están aquí algunos de los sospechosos habituales. Eso lo dije una vez en el primer programa y se quedó así. Y entonces, pues, ¿cómo íbamos a llamar a la red? Sospechosos Habituales. Entonces, en esa red, pues, ahora hay 20, hay 16 podcasters haciendo veintitantos podcasts, uh-huh. Pero vamos, la regularidad es de aquella manera. Regulares hay pocos. Pero hay de todo tipo, hay hasta un podcast de plumas estilográficas y otro eso dedicado sí que es a... Nicho,
Eso sí que es nicho.
el otro de temas de guerra y de política y de... Hay un poco de todo. De tecnología es lo que más, claro, hay que saber que pues somos venimos de la tecnología y pues que quien más y quien menos habla de tecnología.
Spagnar explicaba este formato hablando de magazine, ¿no? Es esa especie de programa de Cibao en el que cabe todo y que se recibe a través de un solo feed, que es como contraintuitivo, pero que por otra parte está muy bien.
Bueno, no es que el feed de Sospechosos en realidad pues tampoco es que lo oiga cantidad de gente, pero bueno, pues tiene su presencia ahí, no sé, nos da una identidad o podemos hablar que... Un sentido común, o sea, de pertenencia a algo, yo qué sé, pues tampoco tenemos, o sea, no es como las de Emilio, que oye, los logos están perfectamente diseñados y todos son parecidos y tenéis que tener una cadencia de programa y tal, más o menos, estoy hablando probablemente de terceros de oír, y pues aquí cada cual se hace su logo, que yo he hecho mucho porque me metí un poco a hacer de diseños. Los logos, cada uno se hace de su padre y su madre, graban cuando les apetece y cuando quieren y pues bueno, pues si estás suscrito ahí pues te van saliendo los capítulos. Es una red un poco sui generis, a lo mejor es la antirred, no sé.
Bueno, no sé si al final creo yo que se trata de aportar contenido y luego que cada uno vaya eligiendo, sí, eso es muy fácil. El mundo del podcast en ese sentido, por ahora es así y lo podemos seguir haciendo. Ya veremos, ¿eh? Quiero decir que dependemos de empresas en las que habitualmente hemos confiado, al menos en esto del podcasting, ¿no? Como Apple, pero que nunca se puede confiar en las grandes tecnológicas, eso ya lo sabemos.
Yo, hay cosas, o sea, fíjate... tengo el caso de YouTube donde se me ocurrió, abrieron la posibilidad de YouTube de subir podcast y puse WinTablet con toda tranquilidad y con menos tranquilidad dije, voy a poner el Mancuentro en mi cuenta personal. Joder, subí los, creo que decías cuántos capítulos quería subir de tu feed, uh-huh. Que subí 12, bam, strike. Y dije, uy, no he dicho nada. Y lo borré el podcast y digo, no he dicho nada. Y en
Spotify, por los temas, por los títulos, claro, por las opiniones.
Claro, claro. Y en Spotify
ha habido no es una red libre, ¿eh? YouTube está muy, muy, muy controlada.
YouTube es tremendo. Y en Spotify, de hecho, me han quitado dos o tres capítulos. Curiosamente, no por llamar felón al felón o decir que su señora tiene una prodigiosa nuez prominente. No. Por hablar del COVID, por ejemplo, eso es lo peor de lo peor. Hablar de... Y hasta me busqué pues hablar de taurinas en vez de vacunas y hablar del bovid en vez del COVID y te tenías que buscar alguna cosa así para que no te salte el...
Porque te ha gustado meterte en los peores charcos de los últimos 5 años.
Pues sí. O sea, es... Mira, el mancuentro para el que... Esto empezó como una terapia. O sea, hay veces que tú estás muy cabreado y puedes liar la parda con alguien random, pues con tu mujer o con tu hijo que ese día ha traído malas notas y monta la de Dios a Cristo, o lo uso como terapia. Entonces, despotrico a las 7 de la mañana mientras saco al perro, ya me queda tranquilito y tengo todo el día que me pueden pasar todas las desgracias del mundo que me las tomo con cierta distancia. Entonces, para mí, el mancuentro empezó siendo una terapia. Luego, el personaje mancuentro se comía un poco al autor, empezó a comerse al autor. Entonces hubo que bajar el mancuentro 2 escalones para abajo porque, lógicamente, pues, me estaba afectando en el sentido de que, coño, es que decía cosas que me afectaban mucho. Y ahora hemos llegado a un ten con ten en el que personaje y autor se mantienen en un pacto de no agresión. Y bueno, pues voy a ir sacando todos los días el programa. Todos tenemos líneas rojas, ¿no? Entonces yo me enfado muchísimo cuando hacen cosas a los críos, sobre todo si son temas sexuales, y eso me pone furibundo, En general, temas con los críos me pone muy furibundo, ¿no? Abortos, cosas esas. Pero en general, pues trato de decir las cosas en un tono políticamente incorrecto, digamos. O sea, pues a lo mejor que alguien pueda decir, joder, este tío está diciendo muchos tacos o está diciendo muchas cosas que no debería. Pero ya os digo, si es que al final es para mí es como una catarsis, ¿no? Sueltas allí las barbaridades y luego sigues con tu día a día. Me sorprendió, creí que eso no lo iba a oír ni el tato, sinceramente, y de repente, pues 5 años llevo y ahora lo escuchan 1000 personas cada capítulo, cada día, joder, que es claro. Que a mí me parece una barbaridad, ¿eh? O sea, digo, joder.
No, hombre, pero quiero decir, está muy bien para cómo está el podcasting, está genial. Pero es uno de los fenómenos, te diré, también de la polarización. Es decir, en la medida en que uno cree que ha encontrado a uno de los suyos, a uno de los sospechosos habituales, no lo suelta y le apoya. Esto es una cosa así y está viendo más gente. En el podcasting no, pero en YouTube está viendo más gente que está viviendo de YouTube gracias a la polarización y gracias a una buena miniatura y a que luego no tenga nada que ver el título del vídeo con lo que se cuenta, ¿no?
El otro día, mira, yo hay un dentro de eso, que tienes razones, así, pero dentro de eso hay como una cosa que llama mucho la atención, que es la cantidad de jóvenes, incluso niños, digo 14 años, 15 años, que están tirando como muy para la extrema derecha. Y entonces le echan la culpa a que hay muchos youtubers, pues digamos, de derecha extrema o de derecha radical o de extrema derecha. Te compro el título que le quieras poner. Y yo digo, di una explicación el otro día, y bueno, pues yo es mi explicación, ¿no? No es que eso es, oye, porque los niños pueden ver eso, o pueden ver gatitos, o pueden ver Roblox, o pueden ver Minecraft. Pero ¿por qué están viendo eso? Hice este razonamiento y digo, ahora tú eres adolescente y el adolescente lo que busca es llamar la atención, ser muy extremo, para tener una reacción de los adultos frente a él, ¿no? Te están probando constantemente los adolescentes. Tengo 6 hijos, entonces los tengo bastante estudiados. Entonces, antiguamente te llegaba un adolescente y te decía, papá, soy fluido cisgénero no binario. Y tú te echabas las manos a la cabeza. ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede ser? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede ser? No, o sea, era la hecatombe. Ahora te llega tu hijo, o hija, o hije, y te dice, soy fluido cisgénero, y te arqueas una ceja y dices, ¡ay, qué bien, cariño! Y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han buscado ahora que te hace llevarte las manos a la cabeza y decir, Dios mío, se acaba el mundo? Pues irse a ideas muy radicales. Y ahora el que vende más radicalismo, por ser un gobierno, estamos en un gobierno de izquierda, pues el que vende más radical, más antisistema, es la izquierda, la derecha, perdón, la extrema derecha. Y cuanto más extrema derecha, peor. Y yo, claro, cuando veo a un chaval de 14 años ondeando una bandera del pollo, diciendo viva Franco y arriba España, digo, pero hijo de la grandísima, si tú no has vivido eso, no lo vas a vivir, toquemos madera, no vas a volver a vivir. ¿Por qué haces eso? Pues haces eso precisamente porque lo que consigues es una reacción de sus padres como, ay, Dios mío, que le llevo al psicólogo o algo, ¿sabes? Ese yo creo que es...
Bueno, es eso pasó
mi
aquí,
opinión, ¿eh?
Eso pasó aquí mucho con los chavales más radicales de las juventudes de lo que entonces era Jarrá y todas esas cosas, que eran en muchos casos... Lo escribió muy bien que Paul Estia en un artículo en El Correo hace muchos años, que no se me olvidará, en donde explicaba cómo el terrorismo del IRA nacía de la pobreza y de la exclusión en Irlanda del Norte, de muchos barrios que estaban realmente... pues muy, muy, ¿cómo decirlo? Sí, en el borde de la exclusión, de personas que no tenían nada que perder. Y sin embargo, como el terrorismo aquí, bueno, aunque luego yo creo que es verdad que gente como Chapote, que sabes que es de mi pueblo, todos supimos desde el principio que era el más anormal del pueblo y el más tonto, además, ¿no? Pero más allá de ese tipo de personajes que eran elegibles para poder hacer lo peor, que era al final empuñar el arma o poner la bomba, todo el entorno de Jarrá y todo ese entorno, el entorno más radical, no quiero decir el que va a una manifa o el que. No, el que llegaba a quemar un contenedor o a quemar un cajero, o incluso en un momento dado a tontear y pasarse a Francia y meterse en ETA. Muchas veces eran hijos de gente del entorno del PNV. No eran herederos de una cultura familiar abertzale independentista, no, no. A veces eran este tipo de personas, o incluso personas, yo lo he tenido cerca, no familiarmente, pero sí lo he visto, gente que eran, vamos, primera generación inmigrantes de Extremadura. Era una manera de pertenecer, era una manera de reaccionar, y como tú estás explicando, ¿no?, con estos chavales con la bandera del pollo o la de Borgoña, una manera también de pertenecer a algo y una manera de tener una identidad en un momento de tu vida en el que lo que te está faltando es identidad, ¿no? Y lo ligo con lo que te decías tú antes, ¿no?, el tema de la identidad de género, de la percepción de tal. Bueno, pues efectivamente es un momento en el que se está generando tu identidad y decides optar por algo. Que luego a lo mejor, no sé si en el género, porque es algo como más profundo y más personal, pero desde luego en lo político, a lo mejor cuando llegas a los 35 años y tienes un trabajo, una vida y una hipoteca que pagar, dices, madre mía, que no se vea en ninguna foto mi cara de aquella época.
Pero no, pero si pasa lo mismo también en lo de género, ¿eh? Yo te lo digo por una hija mía, papá, que soy lesbiana. Papá, encogimiento de hombros. ¿Qué quieres que te diga? Ya habíamos pasado la eso de, ay, Dios mío, agua bendita para que se te pase, ¿no? Soy lesbiana. La madre sí, mi mujer sí se lo tomó bastante mal y dijo auténticas barbaridades. Pero yo, pues bueno, hija, ¿qué quieres que te diga? Además, como no tenía ni coche ni nada y tenía la edad, pues que quiero ir con mi novia a no sé qué. Cogía las dos, me las llevaba para allá y para acá. De resulta, pues la presunta lesbiana ahora está casada con un señor... con un señor con barba y acaba de tener un hijo. No sé yo el lesbianismo ese, ¿sabes? Pero ese es precisamente eso, oye, que es experimentar y que... Me acuerdo que iba a las reuniones del colegio de mi hija y me decían, es que ahora todas son lesbianas, todas las chicas son lesbianas. Todas, el grupito, y yo decía al profe, el grupito, no lo tome usted mal, digo, yo no lo tomo mal. Dice, está el grupito de las lesbianas, sino el grupito de no sé qué. Digo, pues sí, bueno, pues pero eso es muy rollo de adolescente. Oye, en mi época, pues ¿qué era? Pues el grupito de los punkis, el grupito de los mod, el grupito de los góticos, el grupito de los no sé qué. Era un rollo más a nivel musical en esa época. Te estoy hablando de los 70. Porque es que no, ni nos molestábamos porque mucha gente dice, no, la transición... Los adolescentes y los jóvenes durante y después de la transición no nos interesábamos mucho por la política. Pero sí por la música, coño. Hostia, un punky, un ska, un no sé qué. Y bueno, pues ibas con la estética de los punkies, de los heavies o de los ska o de su repajolera madre. Luego ha sido lo de, es no binario, fluido cisgénero, género no sé qué, género topollillo, pues vale. Y ahora, pues es lo que te digo, es el rollo de que de repente pues ves a un montón de gente que con 14 años ondeando y arriba España, y digo, pues arriba España, no te digo que no, pero te quedas pensando, estos tíos, o sea,
Hombre, en el caso del género, ¿no? Lo que contabas tú de tu hija.
Bueno, es un ejemplo. Importante... Yo entiendo que hay gente que pues, ha sido toda su vida lesbiana y sigue siendo lesbiana. Y
claro, sí, sí. Pero es lo que tú me decís.
Eso es un barro que no...
Lo importante es, creo yo, en ese aspecto en concreto, lo importante es que ella en ese momento lo creía, lo pudo decir y tú no le montaste una bulla frente a cosas que, en fin, tú y yo sabemos que han pasado, porque han pasado y no son propias de España, esto ocurría en todo el mundo. O sea, y el otro día veía una peli de Estados Unidos. Joder, la gente que llegaba incluso a quitarse la vida porque era imposible decir lo que tenía que decir. No me acuerdo exactamente. Ah, sí, escuchando un Criminopatía, fíjate, de Podium Podcast, hablando de la competencia. Hablaban de un asesino en serie que asesinaba homosexuales, ¿no? Cómo era la represión en aquella época en una sociedad puritana como la estadounidense y tal, ¿no? Luego, la definición sexual varía, bueno, pues, pero si en el momento puedes decirlo, es mejor que alguien que realmente va a vivir toda su vida así y que siente que no puede decirlo. ¿Y los del pollo? Pues, no sé, en algún momento alguien hará a Becrem con ellos o yo qué sé qué.
Todo eso se les pasa con la edad, ya te digo, hombre, no digo que lo de género se pase con la edad porque el que se percibe no sé qué, pues me parece muy bien.
Bueno, algún falangista nonagenario se ve todavía en el Valle de los Caídos,
sí,
te diré.
Sí, pero nonagenario, pero lo que te estoy diciendo, estos de 14 años que ahora van con el Arriba España, el pollo y todo este rollo, esos señores cuando llegan a los 25 o 30 años... Me llevaría extrañísimas sorpresas si en su mayoría siguieran siendo así, porque es que tío, que la vida te da muchas tortas y aprendes muchas cosas por las buenas y por las malas, no sé, me parece que no, o sea, es, yo la achaco al hecho de esa edad. Y en el caso de lo que tú comentabas de ETA, pues sí, yo entiendo que hubo gente en el movimiento por esos motivos. Me da igual. Yo, la verdad es que me tiré 10 años mirando debajo del coche antes de arrancar, porque estos señores me tenían un poco de ganas. De hecho, me río, pero vamos, he ido a entierros todos los que quieras y alguno más. Cogí el coche cuando salía con mi novia. Iba dos manzanas más allá y luego pasaba a recogerla para ver si, pues, yo miraba debajo del coche, pero nunca sabes, ¿no? Si, pues le dabas dos frenazos, acelerabas, vale, no ha estallado, pum, sí. Ala, súbete. Y me decía mi novia, entonces me decía, ¿y por qué haces esto? Digo, hija mía, pues porque no sería ni el primero ni el último que se suben, pues mira, Irene Villa, o sea, y su madre, pues la bomba no va para ellos.
Al chico este del PSOE, no me acuerdo cómo se llama, que quiso ser secretario general o algo así.
Sí,
no
sé. Con M.
Marina.
Sí,
Eduardo Madina le explotó circulando, pero mucho después. Sí. Iba caminando de la Universidad de Usted.
En Aluche, que es donde yo vivía, que bueno, que de hecho lo de Irene Villa fue ahí por cerca de Aluche, y había una gasolinera que explotó un coche. Y ya llevaba circulando un montón, pero donde pegó el frenazo fue para entrar en la gasolinera, que a los días después me decía, aquí se pudo montar una, claro, si explota cerca de un surtidor, pero no, pegó el frenazo para entrar en la gasolinera, en ese momento el mercurio este pegó contra la cápsula de mercurio.
Activaban con mercurio, efectivamente, con bolitas de mercurio que circulaban y juntaban los dos polos.
O sea, yo he recibido...
Pero yo no sabía eso de ti, fíjate. ¿Y cuál era el motivo? Si lo puedes
explicar. Yo estuve colaborando muchos años con la Armada en muchos temas de seguridad y cosas. Entonces, bueno, y gente de la Armada, pues que estuve a bastantes entierros. Y de hecho, cuando recibía, no recibíamos tantos paquetes en aquella época, cuando recibía algún paquete en casa y no se ve muy bien, pues cogía el paquete y me iba a abrirlo al balcón. Primero porque si explotaba, lógicamente se dispersaba la onda expansiva bastante, y segundo, pues porque por lo menos solo me pillaba a mí. Entonces, no, yo tuve una infancia difícil, una infancia bastante complicada, la verdad, que ahora lo hice por nervioso, pero bueno, pero qué bueno, son cosas, coño, que pasan. No, como dice Sinatra, regret I got a few, but then again too few to mention. Tengo malos recuerdos, sí, pero en realidad tampoco para estar recordándolos.
No, no merecen la pena. Hay que mirar al futuro. Si algo tengo claro, es que todos y todas tenemos que mirar para el futuro. Pues nada, hemos resuelto un conflicto entre tú y yo que no existía.
Hombre, que yo qué sé, ¿no? Yo cuando me lo has dicho digo, pues sí, pero sí, en aquella época me peleé con media poca esfera, no te digo que no.
No, tú y yo no llegamos a pelearnos
cara. No, digo verbalizar, ¿no? Pelearse. No. Pelearse a golpe, no. No, creo que no hubo. Vamos, seguro, no hubo nada parecido. Pero lo que me refiero es que, pues que sí, que no tenía mucha conciencia de la agria polémica con Iñaki Gabilondo. ¿Qué quieres que te diga? Yo, por eso te dije, Pedro, espero que te lo tomes a bien. Yo, porque lo siento, pero no.
No
me acordaba,
no me siento
de lo
menos importante. No me siento menos importante.
Tengo cuenta que ni siquiera me acuerdo del nombre de con el que originamos la polémica. O sea que con eso
sabes,
ya.
¿Sabes que en las familias hay un momento en el que alguien dice: un momento, ¿por qué no nos hablamos los primos ni los tíos entre nosotros? Hubo un conflicto entre el tío mayor y la hermana de no sé quién. Pero nadie sabe por qué. No, nadie sabe por qué. Y hemos dejado de ir a los funerales, hemos dejado de celebrar la Navidad. ¡Qué bonita la Navidad! Que sea de verdad por algo que ya no recordamos. Nah. Y esto es así. Sí. Es así siempre, Javier. Siempre
suele
es así.
Pasar.
Querido, pues nada, cuando quieras me invitas a tu nido de azules y voy yo allí de rojo. Si tú quieres, aunque tú no haces más este, no sueles hacer este formato.
Son en 10 minutos rapidito, pero bueno.
10 minutos a mí ni para saludar.
Bueno, iba a hacer una broma sobre algo de 10 minutos y fumarse un cigarro, pero va a ser...
No hablemos de sexo, que estamos en Navidad todavía. Nos queda todavía la fiesta de Reyes cuando se publique esto.
Sí.
A ti y a mí nos queda todavía la Navidad por pasar. La gente cuando nos escuche ya la habrá pasado. Pero en todo caso te voy a desear a ti que tengas una buena Navidad y si te parece le deseamos a la audiencia... entre los cuales tienes algún oyente, también te diré, que, y te deseo a ti también, por supuesto, que tengas un feliz 2025.
Igualmente.
A ver si este año lo conseguís y echáis a Perro Sánchez de la Moncloa.
Yo, que entre eso y que gane el Atleti la Liga, me quedo con lo del Atleti, ¿eh? Yo te voy a ser sincero.
O sea, tú eres del Atleti.
Sí, de toda la vida, Dios.
La cosa que tenemos en común, porque el Atleti y el Athletic ya sabes lo que son.
Ah, bueno, claro, sí. Pues fíjate una cosa que decías de las Navidades. Yo, desde hace 10 años que me junté con mi mujer, que es ecuatoriana y todo eso, empiezo a vivir la Navidad con un gusto que no vivía cuando, digamos, mis Navidades no tenían latinos involucrados. O sea, como viven la Navidad... es absolutamente despamparante. Y si me dejas hacer pequeño spam,
¿sí?
O sea, es escucharos un programa con el que grabo con un amigo mexicano, que es Adriano, que se llama 9.053 kilómetros. Y en uno de los últimos programas hablábamos de las diferencias entre las Navidades en México, por extensión en el mundo latino, y en España, y de verdad que os puede parecer muy interesante. Y
9.053 kilómetros, en número.
Sí, sí, 9.053 km, 9.053 kilómetros, la
vale,
distancia
que la
se
gente...
para...
Es que tú eres también de los de poner nombres a los podcasts.
Ese no he puesto yo.
Mayón a mayón, había que saber escribirlo.
y pronunciarlo. No, eso lo puso Adriano, pero es la distancia que le da entre Ciudad de México y Madrid capital. 9.053 kilómetros. Entonces, bueno, pues ahí tratamos temas de cómo se ven las cosas en México para unas cosas y en España, pues el último ha sido sobre sanidad, el anterior era el de las Navidades, hemos hablado también de cómo se trata el tema de la muerte, los entierros, funerales y todo eso. Hemos tratado ya por 10 o 12 capítulos y está bastante... Bueno, a mí me parece bastante interesante.
Vosotros... Pues dicho queda, me lo apunto y va para el podcatcher. Querido, lo dicho, 2025, felicidad para ti, para tu familia, para tu gente.
Pues muchas, muchas gracias y lo mismo para ti y los tuyos.
Y bueno, pues para todos los demás, esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus, que es también mi usuario de Blue Sky. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo un año más y hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana.